De la carta a los Romanos, capítulo primero, versículo 18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Palabra de Dios. Queridos hermanos, antes de empezar la oración, se acercó una hermana y me dijo: es malo, ¿verdad? ¿Tienes gripe? Digo, sí. Ayer estuve todo el día en la cama. Y creía que no podía venir, aunque iba a venir. Y entonces me respondió: pues mejor. Así nos podrás decir cosas más interesantes. Y bueno, pues yo esta frase la entiendo. En otros sitios a lo mejor no se entiende esta frase, pero nosotros sí la entendemos. Entendemos la frase porque en la renovación carismática hemos aprendido que el protagonista de todo lo que sucede aquí, el que verdaderamente actúa en los corazones, el que persevera, es Él. Y nos da esa gracia a cada uno de nosotros. El que habla es Él. Por lo tanto, cuanto más gripe tenga el predicador, mejor. Cuanto más pobre sea el predicador, mejor. Porque así tiene menos de sí mismo. Tiene menos de lo suyo. Figuraos, hemos venido 8 de Madrid. Cada uno por su parte, unos en un coche, otros en otro, pero separado, otros en avión, y nos hemos juntado solo a comer en el puerto pesquero. Ahí nos juntamos los 8. Y esta gripe que yo tengo es una gripe de tipo estomacal, diría yo. Y los de mi mesa no, porque fueron muy parcos. Pero yo en otras mesas veía cada mariscada. Impresionante. Yo decía, ¿pero cómo podrán? Yo tenía un poquito de paella y la comía 100 por hora solo porque ayer estuve todo el día a líquidos. Y digo, con tanto líquido y tanta cosa, ¿qué digo yo mañana? ¿Tendré yo fuerza para hacer algo? Tendré yo fuerza para decir algo. Pero no podía. Yo después, con las que venían conmigo en el coche, les decía: tengo ganas de volver a tener ganas de comer. Porque el día que tenga ganas de comer, me van a saber las cosas mucho mejor. Porque hoy no me entraba absolutamente nada. Entonces podéis imaginar pues que yo no vengo con un discurso preparado aquí. Porque si vengo con un discurso preparado, primero, no es mi costumbre. Y segundo, pues, si vengo con un discurso preparado, no soy pobre. Y si no soy pobre, no habla Jesucristo. Y para hablar Jesucristo, el predicador tiene que ser pobre. Yo procuro acostumbrarme todo lo que puedo a esto que os estoy diciendo. no creáis que llego a ello, porque después de montones de años de predicación, incluso después de haber venido a Santander tantos años, antes de ponerme a predicar, siempre tengo miedo. Siempre tengo miedo. Jamás se me ha quitado esto. Yo decía, Señor, pero ¿y esto no se va a pasar nunca? El predicador siempre tiene que ser un pobre. Siempre tiene que ser un hombre lleno de miedo. Predicar en fe es vivir fe. Y el vivir fe siempre es vivir miedo. ¿Y por qué? Sencillamente pues porque nosotros nos aseguramos en las cosas, nos aseguramos en nuestra mente, nos aseguramos en nuestra razón y en nuestra inteligencia. Y cuando no funciona la razón y la inteligencia, tienes miedo. Porque si yo me lo trajera todo preparado, pues sería maravilloso, porque yo diría lo que tenía preparado. Y entonces no tendría miedo a no decir nada, no tendría miedo a fallar. Quizá no os llegara al corazón demasiado, porque serían mis cosas, sería lo que yo he preparado. Pero si vengo en fe, entregado a lo que quiera decir Jesucristo, pues entonces sucede que tengo miedo. Y siempre sigo con ese miedo. Así que cada retiro supone, pues no voy a decir una angustia, porque eso sería demasiado, pero sí un algo de algo interior. Pero por otra parte, es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta en este mundo, predicar. Y digo como San Pablo, ay de mí si yo no predicare. Ay de mí si yo no evangelizare. Entonces, ¿qué haría yo? Si además, pues, si algo tiene uno, pues viene a través de eso, viene a través de ello. Entonces, concluyendo, que me siento muy a gusto. Me siento muy a gusto hablando delante de todos vosotros. Y me siento muy a gusto porque también en la oración, qué bonitas son estas oraciones cuando empiezan los retiros. Yo me pongo a la escucha, me pongo así con la oreja para ver qué dice el Señor, para ver qué tipo de oraciones se hacen. Porque lo que va diciendo la gente es por donde el Señor quiere que llevemos la cosa. Yo por lo menos me pongo a la escucha. Pero además de escuchar, yo estaba pensando, qué bueno es que en Santander, en Cantabria, durante años y años y años, haya un grupo de 50 o 60 personas que se reúnen aquí en Pedreña a alabar y bendecir al Señor. Y con fuerza, la alabanza no viene de la naturaleza, no viene de razones naturales, no viene de un entusiasmo natural, es un don de arriba, es un don del Espíritu. Y qué bueno es esto. Yo miro a muchas de vuestras caras que os conozco de hace muchos años y me dan gusto, porque yo sé que eso, evidentemente, es obra del Señor. Y si se alaba, es que las cosas van bien. Es que las cosas van bien. Porque la alabanza y el crecimiento de la alabanza. Y yo tenía mi Biblia aquí, en la esquina de esta mesa, desde la que estoy hablando. Y entonces pues venía escuchando las oraciones que se decían, Señor, misericordia. Trátanos con mucha misericordia hoy. Tu ternura y tu misericordia, muéstrala en medio de nosotros. Y otro hermano dijo, con voz muy fuerte, Señor, los que no te alaban, se mueren en su propia miseria. Y entonces, pues dije yo, ah, ya sé la lectura que tengo que leer. Eso es lo que dice San Pablo a los romanos en el capítulo primero, versículo 18, que os he leído. Los que no alaban al Señor se mueren en su propia impiedad. ¿Qué cosa? En su propia miseria. Y entonces, pues, yo os quiero decir una cosa. Es que San Pablo, cuando dice esto, se refiere a toda la humanidad. Y no es un juicio moral el que hace San Pablo diciendo unos son buenos y otros son malos. No, 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 no. Todos somos objetos de cólera. Todos somos malos. ¿Qué diferencia hay? La diferencia solamente está en que por la fuerza del Señor Jesús, algunos ya en su Espíritu Santo van conociendo que la única salida para no estar en la cólera y para no estar en la impiedad, la única salida es Jesucristo. La única salida es la gracia de Jesucristo. Nada de ninguna de las otras cosas nos puede salvar. Nada te puede salvar, porque ¿qué te va a salvar? Nada. Solamente te puede salvar eso. Jesucristo. Ahí está la gracia de Dios. Ahí funciona la gracia de Dios. Y en Jesucristo es en donde brota la alabanza. ¿Por qué? Porque has salido de la miseria. Porque has salido de la miseria de las cosas. Porque has salido de la impiedad de la vida. De la impiedad del mundo, de la impiedad de las cosas. Y has entrado en la dimensión de la gratuidad, has entrado en la dimensión del regalo, has entrado en la dimensión de lo que se te da. Y desde ahí se puede alabar, porque yo solamente puedo alabar a alguien que es bueno conmigo, que me regala las cosas. Y sencillamente cuando me ve pobre, absolutamente pobre, y me regala las cosas, yo la única respuesta que tengo es la acción de gracias, es la alabanza, es decir, Señor, te alabo y te bendigo porque tú estás conmigo y tú estás en mi vida. Y si es así, pues, qué bueno el ir descubriendo esto. Por eso yo estaba muy contento de veros alabar a Dios, porque decía el Señor, esta gente, por la alabanza, cree en Jesucristo, cree en tu gracia, y se va liberando poco a poco de la impiedad, de la malicia de las cosas. Ayer estaba en la cama, todos los días estuve en la cama, y el descanso espiritual que tuve fue más interesante que el descanso biológico. Porque yo no sé cómo vivís vosotros la vida, pero yo la vivo lleno de cosas, lleno de cosas. Y ayer estaba en la cama, sin cosas. ¡Qué maravilla! No tenía nada que hacer. Hubiera misa o no hubiera misa, hubiera quien la dijera, estoy enfermo. La suprema razón. Estoy en la cama, estoy sin cosas. ¡Qué disfrute! Más maravilloso es el estar sin cosas. Yo veía las cosas, pero a la otra parte del río. En esta parte donde yo estaba sin cosas. Y entonces empecé a pensar, Señor, ¿no será que las cosas me están haciendo daño? ¿No será que las cosas son muy impías? ¿No será que yo estoy sometido a la impiedad de la vida? A la impiedad de las cosas de estas que tú hablas aquí. Y digo, pues, tiene que haber muchas cosas que yo no las haga bien. O tenga demasiadas cosas. Porque si para un día que tengo gripe, el mayor placer es liberarme de las cosas, es que las cosas me deben de pesar un montón. Me deben de pesar un montón. Y fui feliz. Un hombre feliz, gracias a la gripe.
porque las cosas me desaparecieron del horizonte. Y entonces yo pensaba, Señor, solo en la gratuidad se puede encontrar la felicidad. Pero la gratuidad no es un espacio vacío. No es un espacio vacío. No es un tiempo vacío. Es un tiempo redimido. Yo ayer me veía en la cama viviendo un tiempo redimido, un tiempo santificado, sin cosas, en la gratuidad. Pero para que ese tiempo no sea un tiempo vacío, necesitas la gratuidad. ¿Qué quiere decir la gratuidad? Quiere decir que ese tiempo esté ungido. Que ese día sin cosas esté ungido. Y que todas las cosas que entren en ese día sean cosas ungidas. Y verdaderamente ungidas para que no te pesen. Para que no sean tuyas. Para que no las vivas desde ti mismo. Para que te liberes de su impiedad. Porque hace un tiempo que vengo yo dándole vueltas a esto, de la impiedad de la vida, de la impiedad de las cosas. Y claro, sin darnos cuenta, nos metemos en nuestra propia malicia, vivimos de nuestra propia malicia. El dibujo que hace aquí San Pablo de la gente sin piedad, de la gente impía, es impresionantemente mala. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hacia una impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, etcétera, y sigue hablando y sigue hablando. Pero el que no tiene piedad, el que no siente la piedad de Dios, el que no tiene gratuidad, ¿qué va a hacer? Nada más que vivir de las cosas. Si vive las cosas para que te salven. Y si yo vivo de las cosas para que me salven y las cosas me hacen daño, figúrate tú. Entonces no tenemos salida. La única salida es lo que dice San Pablo en el capítulo 7 a los Romanos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Entonces a mí, pues yo le pido al Señor, dame de aquí en adelante esta gratuidad donde mi vida y todas las cosas de mi vida estén ungidas por ti, para que las cosas no me hagan daño, para que yo no viva en la malicia de la vida y en la malicia de las cosas, para que sepa discernir, para que sepa redimir mi tiempo, no sea que mi tiempo... Y entonces me entraban ganas de vivir, ¿y sabéis por qué? Yo no me quiero morir, porque quiero vivir muchos años un tiempo redimido, quiero vivir muchos años un tiempo en el cual yo pueda acoger la gracia de Dios, la gratuidad de Dios, la bendición de Dios. Antes de ayer estuve en el médico y el médico me pronunció por primera vez una palabra. Tal vez necesite usted un marcapasos. Yo nunca había pensado en tal cosa. Pues un marcapasos, porque solo tengo 44 latidos por minutos del corazón. Dice, a lo mejor hay que ayudar un poco a ese corazón con un marcapasos. Y me sentó fatal lo del marcapasos, porque podéis imaginar que vivir el resto de mi vida gracias a un mecanismo, pues es una cosa que de primeras te choca, ¿verdad? O más que chocar, casi te angustia un poco diciendo, ¿dónde vas, Chus? ¿Hacia dónde caminas? Marcapasos, Dios mío, con lo que he andado yo por la vida, con lo que he correteado, con lo que he nadado, con lo que he hecho yo, un marcapasos. Pues ayer cuando estaba pensando en estas cosas, digo, pues aunque sea con marcapasos, aunque sea con marcapasos, pero yo quiero vivir un tiempo redimido, un tiempo de gracia, un tiempo en el que, porque cuántos años me ha costado a mí entender la gratuidad del tiempo, la redención del tiempo, si siempre estaba llena de cosas. Siempre estaba haciendo mil cosas que no me han dejado captar el momento, como decían los romanos, carpe, carpe diem, carpe momentum. No me ha dejado vivir los momentos, el momento. Siempre he estado, ¿y qué hago? ¿Y mañana? Siempre ha estado el agobio por ahí metido dentro de mí. Y el momento, se me escapan. Tempus fugit, el tiempo huye, vaya que sí huye. Pero yo quiero con que huya el tiempo, o mejor dicho, que no huya, se congele el tiempo en la gracia, en Jesucristo, en la acción de Dios, en la acción de la gracia y en la acción de Jesucristo. Y por eso, pues, me entraban ganas de vivir el tiempo que me quede, el que sea, con marcapasos o sin él, pero en la gratuidad. En la gratuidad total. Porque es muy fácil hablar de gratuidad, pero descubrirla y vivirla en los días de tu vida y en las cosas de tu tiempo. Porque todos nos llenamos. Y después decía, Chus, no seas ingenuo. Si te pones a vivir en la gratuidad, tendrás depresión. Tú necesitas cosas. Tú necesitas tener algo que hacer. Porque si no, un día en la cama te viene bien. Y ese día vives la gratuidad. Pero a los pocos días, si no tienes nada que hacer, te tienes que agarrar a las cosas. Tienes que agarrarte a las cosas porque si no, te mueres. Bueno, sí, es verdad. Eso me pasa a mí, y estoy seguro que eso os pasa también a vosotros. Pero qué bueno es que el Señor nos vaya descubriendo la posibilidad de redimir algo de nuestro tiempo, de redimirlo de las cosas, de liberarlo de las cosas, y las cosas que tengamos que hacer que sean ungidas en gratuidad. Es decir, que sean de Él, que procedan de Él, que terminen en Él. Yo eso es lo que quisiera, eso es lo que anhela mi corazón, eso es lo que deseo en lo más profundo de mí mismo. Pero no soy ingenuo. Yo sé que necesito las cosas, y sin las cosas, pues yo me muero. Sin las cosas, entro en depresión y entro en cualquier cosa. Pero sale el Señor, y sale el Señor en mi ayuda, y sale el Señor aumentándote la alabanza, aumentándote la interioridad, aumentándote la contemplación, dándote espacios vacíos cada vez más grandes dentro de ti, redimidos, espacios y tiempos vacíos redimidos, en los cuales tú te interiorizas y tú puedes estar un poquito más con el Señor y puedes disfrutar un poquito más del Señor, así simple, el Señor, sin cosas, con el Señor. ¿Y cómo se descansa? ¿Y cómo se descansa cuando logras penetrar en esta interioridad donde el Señor se te hace presente? Porque este Señor vivo y este Señor resucitado siempre, siempre trae la paz y siempre quita el agobio. Nos ve desde la otra orilla. El Señor siempre nos ve desde la otra orilla. Cuando se aparecía a los discípulos después de resucitado, siempre decía la paz con vosotros. ¿Y por qué decía la paz con vosotros? Porque estamos sin paz. Pues estamos llenos de cosas, llenos de los miedos de la vida, de los miedos de las cosas, de los miedos de qué será de nosotros, de esos miedos en los que vivimos engarzados los hombres a nuestro tiempo y no sabemos redimir ni las cosas ni al tiempo. La paz con vosotros, dice el Señor desde la otra orilla, desde la orilla de la resurrección. Pero nosotros a la orilla de la resurrección llegamos gracias al resucitado, a Jesucristo resucitado, a la gratuidad que nos regala, a su Espíritu Santo, al enorme privilegio y don que tenemos de poder decir estas cosas, de poder escuchar estas cosas, de poder hablar estas cosas y de poder entender estas cosas. Si lo que yo os digo os está haciendo sintonía, me parece genial. Y me parece genial porque creo que lo digo desde el Señor, porque no pensaba decirlo y lo estoy diciendo. Luego será otro el que lo dice, no yo. Pero lo digo desde mí. ¿Por qué? Porque yo soy como tú. Porque yo no me excluyo de esta palabra. Porque esta palabra es mi vida, pero es la tuya. A mí me toca pregonarlo. A mí me toca hablarlo. A mí me toca decirlo. Ese será mi carisma. Pero es tanto para mí como para ti. O para ti como para mí. Y el Señor hoy nos dice, paz, paz en tu corazón, para que disfrutes de la misericordia, para que te enteres de la ternura, para que te enteres de la paz, para que sepas que yo estoy ahí en la paz. Porque si no, somos incapaces de liberarnos de la malicia de las cosas, de la malicia de la vida. Porque San Pablo, cuando nos habla de estas cosas y dice que todos somos objetos de cólera, todos los seres humanos somos objetos de cólera por aquello del pecado, ¿sabéis? Y solamente podemos salir de ahí gracias a Jesucristo. Como decía antes, no está haciendo un juicio moral. Todos. Está haciendo un juicio existencial. Todos existimos así bajo el pecado. Nadie, ninguno de nosotros se puede liberar de la malicia de las cosas. Nadie. Y cuando no tiene a Jesucristo, lo que hace es lo normal. Y nos quejamos nosotros porque aquí habla mucho pues, de todo tipo de corrupciones. Corrupciones económicas, corrupciones sexuales, corrupciones de todo tipo, dice San Pablo en este. Si es lo normal. Si es lo normal. ¿Qué creemos? ¿Que la educación o la civilización nos ha librado o nos va a librar del instinto profundo que tiene el hombre de ser un egoísta? Ninguna civilización nos va a librar de esto. Estamos muy civilizados, mira, con qué cacharrines más chiquitines tengo yo aquí, para después poderlo oír en casa. Es una maravilla de cosas las que tenemos. La civilización ha aumentado las posibilidades de todo, pero el amor, ha aumentado el amor, ha aumentado la caridad, ha aumentado la fraternidad, ha aumentado. ¿O no vivimos en un tiempo en el que hay más genocidios que nunca? En el que vemos toda clase de atentados crueles, de muertes crueles, de qué sé yo, ¿somos realmente civilizados? Es lo normal. Somos objetos de cólera. Estamos. Hay salida. Gracias a Dios hay salida. Y la salida está en Jesucristo. Lo que yo no os puedo responder en este momento a vosotros es por qué Jesucristo no hace la salida más rápida para todos. Y no salimos de una vez todos de nuestra impiedad. Eso yo no os lo puedo responder. Pero con la certeza más profunda de mi corazón, sí os puedo responder a una cosa. Hay salida. Esa salida es Jesucristo. Eso lo proclamo. con todo lo que tengo, con todas mis fuerzas. Jesucristo es la salida. Y algún día, todas las naciones de la tierra lo proclamarán como el Señor y saldrán en ese momento. A otros se nos ha dado encontrar la salida, vivir de la gracia y dar gloria a Dios antes del último día. Otros lo darán más tarde. Pero esto es un don y un privilegio inestimable. Y por eso nosotros aquí en este retiro, en esta tarde, en este día, pues podemos estar muy a gusto, muy contentos, muy interiorizados, porque qué lujo, otra que Dios guarde. Qué lujo poder estar aquí un día y medio. Qué lujo, sin cosas. Bueno, no sé las cosas, porque las cosas no solamente son físicas. Pero decidle al Señor, Señor, que pueda yo estar aquí sin cosas. Para que yo pueda redimir este tiempo, para que yo pueda vivirlo en ti. Para que las preocupaciones que yo tenga, te las entrego, te las echo. Sabiendo de tu fecundidad, sabiendo de lo grande que eres. Sabiendo, Señor, que cuando vuelva a casa, si yo soy capaz de decirte, Señor, te entrego todas mis cosas para que me dejes este tiempo vacío de cosas. Incluso las que más amas. Incluso las que más amas. En las cosas que más amas, si no hay gratuidad, hay pecado. Entonces, entrégaselas al Señor. Y el Señor te redimirá este tiempo. Y todas las cosas que hay dentro de él, incluso aunque no estén aquí, irás a tu casa y te encontrarás mejor. Y encontrarás las cosas mejor todavía, mucho más solucionadas de cómo las has dejado. Por eso, pues, creo que tenemos que estar muy a gusto aquí, muy contentos aquí, esta tarde, después en la Eucaristía, después en la adoración, mañana en las cosas que nos vaya poniendo el Señor, con tranquilidad, con paz. No venimos a resolver los problemas del mundo, ni a los nuestros siquiera, ni resolver nuestros problemas. No venimos a nada. No venimos nada más que a disfrutar del lujo que nos da este día y medio de tiempo redimido por la gracia de Jesucristo y por el don de Jesucristo que nos ha traído aquí. Una gripe es lo que necesitamos todos. Pero gripe de estas. Una gripe, iba a decir retórica, no es retórica, gripoidea, o griporetiroidea, o como se diga eso. Una gripe de esas en las que puedas pasar pues un día y medio aquí interiorizado, a gusto, diciendo, Señor, qué grandeza el poder estar con los hermanos. Y entonces pues yo me encuentro muy a gusto de haber venido a Santander y ver a las personas de esta tierra de Cantabria reunidas aquí como tantos años en la alabanza, en la acción de gracias al Señor. Pues, pero miren ustedes, nosotros no nos metemos con nadie, ni juzgamos a nadie, porque sabemos que todo el mundo es objeto de cólera, incluidos nosotros mismos. Entonces yo, ¿por qué voy a criticar a nadie porque no venga? Es objeto de cólera, igual que yo. Simplemente lo nuestro no es criticar a nadie, sino orarlo. Señor, dale a esta persona tu paz, redímela de sus miedos, redímela de sus cosas, redímela de su tiempo, que se cree que se va a hacer feliz, que se cree que va a estar mejor sin ti, sin tus cosas. Señor, tú puedes hacerlo y el Señor lo va a hacer. Y el Señor va a hacer en medio de nosotros en esta tarde y mañana esa redención de muchas de nuestras cosas
y de muchas de las cosas de los que creemos. Gloria al Señor.